nuestra universidad origina también información y merece la pena que los colombianos la sepan. Por esta razón está con nosotros el profesor Carlos Merchán. Él es uno de los docentes de la Facultad de Ingeniería de Uniminuto y es en la actualidad el vicepresidente de RUNIBOT. Ya en algunos segundos nos cuenta en qué consiste esto. Profesor Merchán, buenos días.
Muy buenos días para todos.
Gusto en saludarle. Bienvenido a Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias.
¿Ya había estado aquí?
Estar acá. No he tenido la oportunidad. Es la primera vez acá en la emisora.
Bueno, pues esta es la emisora de ustedes también, es la emisora de la universidad. Y qué bueno recibirlo para escuchar buenas noticias que produce nuestra universidad. RUNIBOT es el nombre de este colectivo, de este grupo de universidades que se unen, ¿para qué? Cuéntenos en qué consiste RUNIBOT.
Así es, RUNIBOT es la red universitaria Bogotá Robot. Es una red que la conformamos 6 universidades, entre ellas está la Universidad del Bosque, Universidad Católica, Universidad Central, Universidad Cooperativa, la Universidad Uniagraria y Uniminuto. Esa es una red que se fundó acá en uno de los eventos de robótica. La idea de la red es que anualmente realizamos un mega evento de robótica, uniendo las fuerzas, digamos, de las 6 universidades para realizar un mega evento, y cada año se realiza en una universidad. Este año ya llevamos 4 versiones. La primera fue en la Universidad del Bosque, la segunda en la Universidad Central, la tercera en la Universidad Católica, el año pasado fue en la Universidad Cooperativa. Este año es en la Universidad Uniminuto, entonces nosotros somos este año la sede para este mega evento. Entonces el evento se va a desarrollar a partir del día 18, miércoles 18 de abril, jueves 19 y 20 de abril.
Bueno, más allá del hecho mismo de poder jugar con estas cosas, porque los drones pues son emocionantes, son divertidos, son ricos, ver a los robots jugando fútbol y todo lo que las cosas que le ponen a hacer, más allá de esa parte lúdica que implica la robótica, este trabajo también genera nuevos campos de investigación y de conocimiento. ¿Qué se ha avanzado en este campo, ingeniero?
Así es, aparte del concurso como tal, hay algo que digamos los estudiantes y los participantes en estos eventos se llevan, y uno lo nota también cuando vamos a otros países a participar, y es el intercambio de conocimientos, de tecnología. Es muy interesante ver cómo México es uno de los países que ahorita tiene una tecnología muy, muy avanzada en esta parte de estos eventos. De por sí ellos están, incluso, ahorita les cuento, estaba revisando ahorita la inscripción y el 30% de los inscritos para nuestro evento de la próxima semana son mexicanos. Internacionales y la mayoría son mexicanos.
Es decir, un paréntesis, ¿este evento es internacional?
Sí, el evento es internacional, desde la primera versión es internacional. Nosotros como RUNIBOT tenemos convenios con el All Japan Robot Sumo en Japón, con Rumania, Robot Challenger Rumania.
Que allá tenemos, de allá proviene también una persona de Uniminuto que tuvo un reconocimiento en alguna oportunidad.
Sí, así es. Estudiante en Rumania tenemos convenios también con México, con Ecuador, con Perú, con Chile y estamos cerrando uno también con Argentina. Es decir, con estos, con eventos allá en estos países tenemos convenios. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los ganadores de nuestro evento los enviamos a esos eventos en estos países y los ganadores de esos eventos vienen acá a nuestro evento también. Entonces, el evento se ha caracterizado por tener participación internacional. Incluso en la parte de los colegios, ya desde hace 2 años hemos tenido la participación de colegios mexicanos acá y de ecuatorianos.
Profesor Merchán, más allá de las competencias que suyos son emocionantes, porque lo son, supongo que habrá conferencias, invitados y ponencias.
En el evento tenemos este año la grata compañía del licenciado Jorge Orozco, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Mecatrónica. Entonces, él nos va a estar acompañando en el acto inaugural y pues en las competencias que tenemos. Es un poquito complejo en este tipo de eventos apartar, digamos, hacer conferencias paralelas y todo, porque pues generalmente los chicos están metidos en su robot y preparándolos para la competencia y todo eso. Entonces, RUNIBOT, en este primer semestre, en el mes de abril, tenemos pues el evento. Y en el segundo semestre tenemos congresos de mecatrónica, de electrónica y mecatrónica. Uh-huh. Entonces, sí, ya digamos que lo hemos dividido de esa parte.
Pero se complementan. Eso sí, quiere decir que listo, están, ellos ponen a funcionar sus diferentes creaciones y el conocimiento se comparte en la medida en que estás en relacionamiento con otras personas más, pero no hay un tema formalmente académico.
En la competencia no, en la competencia no se maneja todavía un tema netamente académico, y lo que les comento, se hace, digamos, se comparte, digamos, como la información, uno con esos concursantes se da cuenta cómo cada uno muestra, digamos, los avances y entre ellos se relacionan, pues, para comentarse, mira, estoy utilizando estos motores, este actuador, estas baterías, entonces estos sensores, y en base a eso entonces se comparte información de para, por decir algo, aquí nuestros estudiantes de la universidad, ellos han estado, digamos, en competencias ya internacionales y al estar en contacto con este tipo de competidores internacionales, pues han logrado, pues, digamos, ver qué es lo que se está utilizando, sí, actualmente. Eso es interesante, ver que este tipo de robots, digamos, año a año se van actualizando. Entonces, sí, los concursantes colocan a su robot con la tecnología que tienen, y de pronto se dan cuenta, uy, no, esta gente de México, este japonés o este señor de Rumania, de Ecuador, está utilizando esto, ¿no? Para el otro año entonces voy a cambiarle esto y para, uh-huh, volver a competir, y es, digamos, como la parte de actualización, sí, tecnológica.
Realmente es un ambiente muy colaborativo, ¿no? No es el egoísmo de las grandes industrias que ese es mi secreto.
Así es, ¿no? Así es.
Aquí sí se comparte.
Sí, es interesante eso, la parte de compartir, digamos, información. Entonces cada evento, digamos, que sale, claro, digamos, como toda esa parte de la información tecnológica, claro, avante.
Pero también esa competencia que sucede y ese secretismo que hay alrededor de los desarrollos de las empresas, sean porque estas empresas también tienen que monetizar lo que están investigando, invierten mucho dinero en su investigación y de alguna manera tienen que guardar esas privacidades para que no sean espiadas por otras compañías que podrían estar en esa misma línea de competencia. Pero quiero conversar con usted, profesor, y para eso le pregunto lo siguiente. ¿Usted es ingeniero?
Sí, soy ingeniero.
¿En qué?
Sí, ingeniero electrónico.
Ingeniero electrónico, sí, profesor Merchan, ingeniero electrónico, enseña en nuestra universidad. Sin ánimo de ser vanidosos, pero tampoco
de
desconocerlo, ¿cuál es nuestra situación real como Facultad de Ingeniería en el camino de la investigación electrónica, sí,
y robótica?
Y robótica, sí, uh-huh, que es lo que finalmente presenta Runibot. Uh-huh.
Sí, perfecto. En la Facultad de Ingeniería, más exactamente en el programa de Tecnología en Electrónica de Uniminuto, como les comento, a partir más o menos del año 2012-13, que fue la creación de Runibot y que fue cuando comenzamos con este tipo de eventos aquí en la universidad, comenzó como la motivación tanto de los estudiantes como de nosotros los docentes, digamos, por esta parte. Es así como actualmente, ya desde hace unos 3 años, se sacó, digamos, esta parte de desarrollar los robots, digamos, dentro de las asignaturas, y se tiene algo que actualmente todavía funciona y es el taller de robótica libre. En este taller de robótica libre, entonces, es un espacio que tiene la universidad para que los estudiantes, no solamente electrónica, sino los que les gusta este tema, puedan llegar acá a este taller y desarrollar sus creaciones, sus robots para competencias. Es decir, en este taller de robótica libre, la idea es más como que lleguen estudiantes que les guste este tema, que estén motivados, y para poder desarrollar, es decir, los conocimientos los adquieren ahí. Puedes llegar un estudiante con 0 conocimientos y de toda esta parte y llegan aquí a aprender.
Podríamos decir de la robótica deportiva.
Sí, esta la llamamos, es como robótica competitiva.
Competitiva.
Competitiva es como la palabra que utilizamos para eso.
Bueno, en ese sentido, ¿cuáles son esos hitos de la robótica de nuestra universidad? Sí, si alguien quisiera saber cuáles serían esos como robots o proyectos bandera que tenemos en este momento en nuestra facultad o los estudiantes de nuestra Facultad de Ingeniería, ¿cuáles son esos hitos que aparecen allí desde la robótica?
En la parte de robótica competitiva, que es lo que les comento del taller de robótica libre, entonces ahí los estudiantes pueden desarrollar robots sumos y hay sus derivados, robot micro, nano sumo, hacer robots seguidores de línea, hacer los robots futbolistas, ya con el profesor Noel pues están trabajando también la parte de los drones, Entonces, digamos que toda esta parte de esta robótica competitiva. Aparte de eso, pues ya dentro de la facultad pues se tienen ya los proyectos netamente de investigación, con los cuales se está trabajando, digamos, en la parte del carro eólico.
Sí, Eolo.
El Eolo, sí, estuvo, así es.
Ya estuvo por aquí.
Exactamente. El Eolo ya estuvo acá en Uniminuto, sí. Pero ese es de Medellín, ¿no?
No, eso es hecho aquí.
¿Eso es de, sí?
Ese es Medellín Uniminuto.
Pero así sí, es. Pero no era de la sede, de una sede de Uniminuto.
Digamos que, es, que están participando.
Es una combinación.
Sí, una combinación.
Ah, ya.
Tiene varios participantes de varias sedes, sí. Y eso. Y así hay otros docentes de la facultad que están trabajando varios proyectos. Digamos, un proyecto, algo interesante que se está trabajando en la parte de agromática, con el semillero de agromática. Entonces, están trabajando este tipo de proyectos con el agro, que es algo muy interesante para la sociedad.
Sí. Cuando uno habla de robots y de robótica en general y lo trae a las realidades del mundo, pues se encuentra que, por ejemplo, en las fábricas el implemento o el empleo de estas máquinas es altísimo, cada vez se meten más este tipo de productos. En la domótica, o sea, la casa, también empiezan a aparecer, ¿no?
Así
empiezan
es,
a
así
colaborar
es.
En la
sí,
casa.
Total.
Es decir,
total.
Es una realidad de la cual no podemos
nos podemos desconocer. Apartar ni desconocer.
En ese sentido, la universidad, ¿qué apuesta le hace para que nuestros chicos estén metidos en el siglo XXI y no en el siglo XX?
Perfecto, muy interesante esa pregunta. Por la misma misión y visión que tiene la universidad Uniminuto, generalmente cuando los chicos van a plantear proyectos de tesis, se debe ver involucrado la parte social. Hay algo que con lo que nosotros hablamos, personalmente lo hablo con mis estudiantes cuando van a plantear un proyecto, y es esa parte. De pronto, infortunadamente, digamos como que las máquinas, los robots, como decías hace un momento, están desplazando, digamos, el quehacer humano y todo eso. Entonces, la idea es, por decir algo, un ejemplo que yo les coloco a los chicos, vamos a crear un cargador de baterías, digamos, colocarle, digamos, un sensor en la suela de los zapatos, por decir algo. ¿Para qué? Para que la persona que va a cargar su celular, entonces tenga que generar movimiento, tenga que hacer algo de ejercicio, y así pues tenga que interactuar, digamos, directamente con eso. No es solamente llegar y cargarlo ahí a la toma de cinturón, sino que tenga que hacer, digamos, ejercicio y pues así mismo, porque si hay un problema muy fuerte con esta parte de la tecnología, lo vemos en algunos países, y es el problema del sedentarismo.
Sí.
O sea, hoy en día ya en algunas partes ya hasta la educación ya es totalmente virtual, entonces el niño llega y se levanta, se pega a su computador todo el día. La gente con el teletrabajo se levanta, se queda ahí en el computador.
Además
y
que
no
pierden la dimensión del tiempo, ¿no?
Total, pierden la dimensión del tiempo y de muchas cosas. Entonces es una problemática que hay que ayudar a resolver culturalmente.
Sí, esos son los temas del siglo XXI que tenemos que enfrentar y sobre todo ubicarnos ahí, ¿no? Es un mundo que cambiante, es un mundo difícil, porque es el mundo de la inteligencia, no es el mundo del saber hacer, sino el saber pensar, el saber solucionar. Es un mundo realmente complejo.
Así es, estamos en una sociedad de conocimiento, entonces aquí ya no es tampoco hoy en día el que sepa más, sino el que sepa cómo utilizar mejor la información en este momento.
Sí. Volviendo al tema de la robótica y sobre todo de la inteligencia artificial, que es un mundo que a mí en lo particular me fascina, porque es que ver a estas máquinas interactuar con seres humanos, no digamos que de par a par, porque nunca lo serán, simplemente son máquinas, no hay nada que hacer, y obedecen a un sistema, a un programa.
Pero ya se han humanizado, ¿no? Ya hemos estado adoptándoles características humanas, incluso hasta la ciudadanía, como es este robot que tiene la ciudadanía de Arabia Saudita, que es el primer robot que tiene ciudadanía en el mundo, que se me escapa el nombre en este momento.
Pero fue noticia ayer, entre otras cosas.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí. Precisamente por eso, porque ya tiene ciudadanía y porque lo pusieron a interactuar y los niveles de interacciones es absolutamente impresionante. Es decir,
Sofía se llama.
Sofía, el procesamiento de información, asimilación de información y poner esa información en juego frente al cerebro humano, es increíble, es decir, ¿hasta dónde podríamos llegar, ingeniero?
Así es.
¿Yo robot? Increíble, ¿no?
Claro. ¿Yo robot? No, hay unas películas muy interesantes en este
apocalípticas,
en
pero...
Sí, que hacia allá vamos. Yo converso mucho estos temas con los estudiantes de aquí en la universidad y hablamos de eso. Es decir, hay muchas, por decir algo, yo les coloco el claro ejemplo de películas en los 60, cuando salía un celular. pues mucha gente se reía, o sea, ¿y eso de dónde? Las cuentas a dónde, ¿no?, hemos llegado. Claro, sí. Total. Entonces muchas de esas películas futuristas vienen de cosas que ya, si no es que ya están, se las están trabajando y elaborando. Entonces digamos que...
Sobre eso vale la pena hacer una mención de una serie que hicieron los hermanos Wachowski, que se llama...
Matrix.
Sí, Matrix, pero yo les hablo de... O sea, Matrix es una cosa increíble. Pero los hermanos Wachowski después hicieron un concurso, si la historia y la memoria no me falla, hicieron un concurso mundial para que diferentes investigadores, artistas, futuristas, dibujaran cuál sería la Matrix que ellos proponen. Y eso se le llamó el Segundo Renacimiento, ¿sí? Ajá. Y es una, lo encuentran en YouTube, es una especie de capítulo, de un micro capítulo que está dividido en dos partes, que en 10 minutos le dice a uno cómo el hombre va a ser el artífice de su propia destrucción, partir de la invención de la máquina.
Esa es una corriente muy fuerte también, ¿no?
Sí, total.
Sí,
total.
Que hay gente que dice, eso nos van a matar, finalmente, y yo no sé, usted me va a corregir, a ver qué tan cierto es. Esto es puro chisme, Jorge. Pusieron a competir a unos computadores, crearon su propio sistema, eso tiene su nombre, y llegó un momento en que les tocó parar las máquinas porque se estaban pasando de lote, es decir, estaban súper sobradas con su código y estaban sacando a los seres humanos del proceso.
Sí, así es. Ese, digamos, como un miedo, por decirlo así, que se puede tener, digamos, con esta parte de la inteligencia artificial. Sí. Que logremos tener robots, en el caso de la robótica.
El algoritmo.
Exactamente. Algoritmos que aprenden de sí mismos y se sigan realimentando. Claro, total. Es como el miedo que se tiene de pronto a que lleguemos algún día a que las máquinas nos manipulen a nosotros. Sí. Entonces es como esa parte. Hay un proyecto también que se tiene, que es para más o menos hacia el año 2050, con esta parte hablando ya del tema, digamos, como el mundial de fútbol. Ajá. Se está trabajando, pues, a ver si para esta época pudieran tener una selección de fútbol robótica que pueda competir con el campeón, digamos, de esa época. Es algo que se está trabajando. Sí. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar?
Bueno, eso es posible, porque si lo hicimos con el ajedrez.
Así es.
¿Se acuerda? Kasparov en la década de los 80.
Hace como 15 días, más o menos, estuve viendo por ahí por televisión, también lo pasaron, de un robot basquetbolista. No sé si de pronto lo vieron por ahí. Que lanzaba y colocaron unos basquetbolistas y...
La precisión del robot. 100%,
sí, claro, la precisión del robot.
Entonces, y no, y ya pasa las competencias, ya lo decía Carlos, que sucedió cuando la máquina se enfrentó a Gasparo y creo que fueron 3 disputas y de esas creo que 2 ganó la máquina y una finalmente la ganó Gasparo. Pero piensa en un juego de video, como el de FIFA.
Sí, así es.
Que aprende, o sea, en otrora, pensemos en los 90 o en los 80 que se conocieron esas consolas, pues...
El Atari.
Los diseñadores del Atari crearon una versión y listo, ya, ahí quedó. Y usted jugó contra la máquina si quiere o juega con su similar, con su par. Pero hoy eso ya es historia patria. Sí. Porque hoy la máquina entiende cómo juega y puede sacar fórmulas, analiza todo su sistema de juego... Y gánele pues a la máquina.
Así es.
Que era lo que estábamos hablando esta mañana, hace algunos minutos atrás, el manejo de la información, ¿no? Y cómo nos van moldeando los gustos y cómo nos van mirando y perfilándonos, ¿no?
Así es.
Realmente esos algoritmos son complicados.
Uno lo ve con las aplicaciones actuales. Sí. Por decir algo tan que utilizamos de pronto la mayoría actualmente, Wise.
Sí.
Yo llego ahorita, salgo aquí a la universidad, lo conecto y él ya me dice, ¿vas para tal parte? Porque él ya sabe que generalmente... Yo salgo siempre hasta ahora para tal lado.
Uh-huh. Sí.
Exactamente, así con muchas aplicaciones.
Es el tema predictivo, ¿no?
Sí, así es.
Es complicado eso también.
Sí, claro, sí, porque pues ya nos damos cuenta que es como si la máquina ya empezara a saber cuáles son los movimientos de uno.
Sí, sí.
Profesor, sí, señora.
No, qué pena. Y fíjense que la robótica está en todas partes y no nos damos cuenta. Los vehículos actualmente vienen... con la posibilidad que el mismo vehículo se parquee.
Así es, ¿no es cierto?
Eso que lo hace, inteligencia artificial.
Sí,
que es una cosa chiquitica, sí, pero lo está haciendo.
Pero lo hace, así es.
Pues es que hay...
Solo carro se parquea solo.
Dice la frase popular que hay más tecnología en este celular que lo que el hombre usó cuando fue a la luna.
Claro, así porque es que ver esos computadores mindframes, ¿no? Sí. Unas cosas terribles.
Yo le quiero preguntar, profesor, y esto tal vez mi pregunta se vuelve final invitación. A mí me preocupa que muchos de estos avances que se... O mejor, que estas investigaciones que se hacen desde Uniminuto no tengan un impacto social, que se quede y que o que algunas de ellas se queden guardadas ahí en un escritorio o en un computador y en un blog de notas, uh-huh. que es lo único que creo que para empezar se necesita, sí, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Entonces, ¿será que desde Uniminuto se está trabajando en eso, en que estos desarrollos, estas invenciones, pues esto del Runibot, por supuesto que es también una manera de entretenerse, de estar allí gastando un poco de su tiempo libre, pero qué chévere sería que nuestros estudiantes de Uniminuto hicieran investigaciones y produjeran aparatos que tuvieran un impacto en la vida humana.
Aplicación directa, ¿no?
Sí, una aplicación en la vida humana. Usted ya mencionó algo, me esbozó algo sobre lo que están haciendo en el agro.
Sí.
Interesante eso, ¿no? Ojalá lo podamos hacer desde nuestra universidad.
Sí, así es. Con esta inmersión que estamos en la parte de robótica, de los eventos, de los concursos, Uniminuto también ya es, digamos, nos llaman pues para participar, digamos, en eventos como Bogotá Robótica, los retos que se generan allá en universidades. Entonces, digamos que una manera de mostrar lo que estamos haciendo es participar en este tipo de eventos. Entonces, por decir algo, el año pasado en Bogotá Robótica participamos con una tesis de un chico de acá de electrónica, que era una multitoma inteligente. Entonces, llegamos allá, lo presentamos, todo el mundo obviamente impactado.
¿Una multitoma inteligente?
Multitoma inteligente, sí.
¿Cómo funciona?
Entonces, la idea es que tenemos la multitoma y ella automáticamente pues hace la medición de corriente eléctrica para saber pues qué tanto consumo está lo que se esté conectando. Y que la persona pues puede hacerlo a través de su celular, de pronto decir, ay, se me quedó el televisor conectado. Porque pues recordemos que solamente a veces con el hecho de estar conectado alcanza a consumir algo.
Eso lo hecho que el LED esté prendido.
Así es, consume algo.
Tiene el vampiro ahí chupando sangre, ¿no?
Entonces, se me olvidó desconectarlo, entonces a través de mi celular, bueno, voy a desconectarlo. Entonces el celular
eso es pura domótica.
Conecta automáticamente. Sí, hace parte del tema de la domótica, sí.
¿La domótica se entiende como el internet de las cosas o
dedicada al hogar?
Sí, dedicada como al hogar, digamos, como la automatización, digamos, a la parte del hogar.
¿Y eso lo produjo un estudiante de esta universidad?
Sí, sí, eso fue una tesis que estuve asesorando del estudiante, entonces lo mostramos allá y pues obviamente todo el mundo impactado.
Yo compro dos de esos de una vez. Sí,
¿A ver si nos va a dar la tarifa?
No, imagínese además claro, que le haga un cálculo así es, de eso. Así es. Sí.
Lo que acabas de decir de la tarifa, correcto, el estudiante iba hacia eso.
Sí.
Entonces él hizo el estudio, digamos, no recuerdo exactamente en ese momento, en tal estrato, entonces más o menos qué se podía conectar y todo, y pues para uno mismo estar controlando la tarifa de energía.
Interesante, claro. Interesante. Buenísimo. Profesor, dos preguntas mías para ir cerrando esta conversación, no sé si Carlos también tiene una más, antes de decirle a la gente cómo puede participar en Runibot. Okay. La primera, ¿usted qué está trabajando? ¿Cuál es su investigación en este momento? ¿Cuál es su proyecto personal?
Bien, mi proyecto personal actualmente es en esta parte, estoy muy involucrado en esta parte de robótica. Entonces, como les comentaba, soy actualmente el vicepresidente de la red y estoy trabajando mucho en la parte de los convenios internacionales, soy el encargado de esa parte, porque me interesa mucho que los chicos, que nuestros chicos de acá de la universidad salgan, estén de pronto pasantías en otras universidades, en otros países, y se den cuenta de ese mundo exterior que tenemos en este cuento de tecnología. Le estoy trabajando fuertemente a eso. Como les digo, estoy muy encargado de esta parte de los
convenios.
De los convenios con otros países.
Internacionalización,
entonces, de la internacionalización. El año 2015, gracias a la colaboración también de la Universidad de Uniminuto, tuve la oportunidad con el ingeniero Nobel Castellanos de la facultad también de participar en el Mundial de Robótica en Japón.
Ah, ¿fueron hasta Japón?
Estuvimos en Japón en el mes de diciembre concursando en el Mundial, que obviamente es un nivel altísimo. Sí, es el top, porque pues obviamente allá llegan, son los finalistas de cada país. Uh-huh. Entonces, sí, se reúnen allá cada año, es un evento que hace siempre en diciembre. Y pues obviamente nos encontramos más bien con el top de eso. El año pasado tuve la oportunidad también, con el patrocinio de la universidad, de estar en Robot Game Latitude Zero en Ecuador. Entonces también pues conociendo el evento, conociendo como la parte de organización, categorías, todo esto. El año pasado tuve la oportunidad de estar en México, en el Robot Challenger de allá de México, que es lo realizaron en Poza Rica, y en el Campus Party. También estuve allá.
¿Que se hace ahora en Medellín?
¿O el de México? No, el de México, Campus Party de México. También, entonces conociendo, pues haciendo relaciones allá, convenios y toda esta parte, digamos, sí, que es como la parte que me interesa, digamos, trabajarle fuerte aquí en un minuto, sí, en beneficio de nuestros estudiantes.
Hay que reconocer en ese sentido, Jorge Mario, queridos oyentes, que nuestra universidad pues está en esa sintonía de las universidades globales, que es la internacionalización, donde nuestros chicos viajan a vivir otras experiencias, a conocer y también a mostrar el modelo Uniminuto, que hay que reconocer es bastante exitoso, lo tenemos en África y ahí va creciendo mucho más. Hay un tema adicional ahí, mi querido ingeniero, y es el tema que muchas veces nosotros decimos, pero es que Corea está muy desarrollada, es que la India, eso manejan software en cantidades, es que Costa Rica tiene unas grandes empresas donde producen chips y cosas de esas. Pero el problema de la robótica no son las máquinas, el problema de la robótica es el cerebro que está detrás de. En ese sentido nosotros no tendríamos límites.
Al menos de momento.
Sí, así
porque
es.
Ya llegará el momento en que el robot también producirá otras cosas, ¿no?
Sí.
Lo bueno es tener todavía el switch para decirle apáguese.
Así es. Pero aquí el tema es que, es decir, no hay límites, el límite no lo ponemos nosotros.
No lo colocamos nosotros mismos. Yo siempre he pensado que muchas veces, y uno conoce, ¿no? Me disculparán las personas lo que voy a decir, pero es mi percepción personal. Muchas veces no es tanto, y me he dado cuenta por mi bagaje, digamos, profesional que se encuentra. Y yo les digo a los estudiantes, uno puede estudiar en la universidad de pronto más económica y sacarle el mayor provecho a esa universidad. Así mismo como he conocido profesionales de universidades
cachetosas,
sí, tío, que uno dice, oiga, ¿cómo pasó este personaje por acá, por esta universidad? Y, es decir, hay cosas que no domina, o no, bueno, en fin. Entonces yo digo que ahí está la capacidad de nosotros mismos como de aprovechar las oportunidades y todo. Sí. Aquí en un minuto por lo menos yo les digo a los chicos, paso a veces en la mañana a la universidad y hay laboratorios que están desocupados y todo, pues, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad de que están, tenemos las herramientas, los instrumentos, la universidad los ofrece, trabajémosle a cosas interesantes? Sí. Tenemos un problema fuerte que creo yo que lo tenemos aquí en el país y lo evidenciamos, digamos, aquí en el grupo de Runibot, es con la parte de la tecnología. Es decir, los chicos hoy en día no les gusta la tecnología. Es decir, mientras lo evidenciamos aquí en la universidad, digamos los días que hacemos las ferias de un minuto, mientras en carreras como, no sé, psicología, durante toda la feria hay fila para inscribirse, en electrónica llega uno por ahí cada 20 minutos, cada media hora. Sí. Tengo la oportunidad también pues de conocer gente en la parte de los colegios públicos, y a veces yo hablo con los estudiantes de décimo, de once, o cuando vienen incluso acá. Sí. A veces cuando los traen acá, habla uno con ellos, y de 30, 40 estudiantes que vienen, por ahí unos de pronto les interesaría estudiar algo relacionado con tecnología. Sí. Entonces creo que es la parte también de motivación.
Y eso es preocupante, total, eso es muy preocupante, total, porque este siglo es el siglo de la tecnología. Es decir, el siglo pasado fue el de las máquinas mecánicas, este siglo es de las máquinas electrónicas, sí, digitales.
Total.
Entonces si no estamos ahí, pues seguiremos siempre por debajo, el tema de la inteligencia, es decir, la capacidad creativa es la que se impone en el mundo
así hoy. Así es, y a futuro este tipo de carreras son las que se van a imponer, en el sentido de que las personas que deben entender pues el funcionamiento de todas estas máquinas y toda esta tecnología que viene a futuro, que si no las entendemos nosotros, nos vamos a dejar dominar por ellas.
Si nos sigue ganando el celular, estamos perdidos.
Así es, total.
Eso es cierto. Mire, ingeniero, yo soy un evangelizador en software libre. Y defiendo el software libre por encima de lo que sea.
Sí,
es una pelea absoluta
muy bien,
y total.
Sí.
Desafortunadamente el país no le apuesta a esto, ¿no?
Sí, así es. Infortunadamente pues vemos como el país no, a diferencia de pronto pues ahí tenemos que hacer infortunadamente la comparación de otros países, a esta parte, desde la parte de la educación nos damos cuenta que falta mucha inversión, es decir, que se le ponga realmente atención a esto, que la tecnología en los países, nosotros tenemos y nos hemos dado cuenta, hay gente que ha sido, que es muy pila, pues. Sí. Lo que hablamos de los cerebros fugados,
sí. Entonces, no, y tenemos una cantidad de gente. Claro, pues a raíz de la muerte de este, el astrónomo, ¿cómo era que se llama?
Stephen Hawking.
Exactamente, nos encontramos un colombiano en Alemania, un hombre brillantísimo, impresionante. Y ese es un tema que nosotros tenemos que ponerle cuidado.
Así es.
¿No? Y dejar de meterle susto a la gente con las matemáticas. Claro, y realmente yo tenía mucho miedo con el álgebra, solamente ya muy viejo, ya después de muchos años, alguien me dijo, pero ¿cuál es el problema si eso es un juego?
Sí,
es tanto como si jugaras con las máquinas hoy, la misma cosa, total, es un juego, pero nunca me lo explicaron así.
Yo siempre por lo menos he pensado que, y de hecho le he agradecido a mi profesor de matemáticas del colegio, soy en un colegio distrital, el profesor René, yo le he agradecido siempre a él porque yo soy ingeniero gracias a él.
Sí.
Él en su manera de enseñar, en su pedagogía y todo, me hizo cogerle un amor inmenso a las matemáticas. Entonces, yo siempre le he dicho, soy ingeniero gracias a usted por esa motivación.
Porque es el juego del pensamiento.
Así es, ver la matemática como un juego.
Sí, y es que es un juego.
Es un juego.
Es un juego.
Muy bien, son las 10:38, entonces, profesor Merchan, ¿cómo participa la gente de este Runibot que organiza Uniminuto, que recibe estudiantes de diferentes instituciones de educación latinoamericanas? Se concentran aquí en Bogotá la próxima semana.
Son 3 días, ¿no?
Sí, son 3 días. Entonces, invitados, pues toda la comunidad académica, todos los robotistas, todos los que les apasiona el tema, no solamente pues los que se inscriban como participantes, sino también las personas que quieran venir a ver y a conocer todo esto, cordialmente invitado. La entrada es totalmente gratis. Toda la información la tenemos en la página www.runibot.com.
Sí.
Ahí está toda la parte de las inscripciones, las categorías, los valores de las inscripciones, todo eso. Y ahí está ya la programación para las personas que vienen fuera de la ciudad o del país. Está la información hotelera. El día miércoles 18, entonces, como les comentaba, vamos a estar con la parte de colegios.
Uh-huh.
Toda la parte de colegios van a estar en 3 categorías, la categoría de sumo, seguidor de línea y la categoría de fútbol. Y paralelo, entonces, van a estar en la sede calle 90, en la cancha de fútbol, con la parte de drones.
Uh-huh.
De universidades. El día jueves, entonces, vamos a estar concentrados aquí en la sede principal con las demás categorías para universidades. Y el día viernes también vamos a estar entonces aquí en la sede principal con las otras categorías. Y el día viernes entonces realizaremos la premiación de las categorías de las universidades.
Para mi gusto, yo invito a los oyentes las carreras de drones. Eso es espectacular.
Sí, es espectacular y más que sí, que también es algo que está ahorita en auge. Entonces vamos, tenemos un grupo de... Estamos asociados con un grupo de que le trajo mucho esa parte de los drones en competencia, que es algo muy
emocionante. Es emocionante. Y muy divertido, porque no es solamente hacerle el giro al lado, sino todos los obstáculos que tienen que atravesar. Realmente es muy rico esas competencias.
Profesor Carlos Merchan, siempre bienvenido a Uniminuto. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente cordialmente invitados a todo este cuento nuestro de robótica y a disfrutarnos en nuestro Unibot 2018.
10.